En el aire, Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
El proceso necesario.
Diego Montoni, el primer Congreso Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Días antes de realizarse el primer Congreso del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, el referente de su Secretaría Operativa sostiene que, hoy más que nunca, la soberanía alimentaria y la reforma agraria continúan siendo los pilares del movimiento.
Montón, desde la Central Oeste de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, la UST, en la localidad de Jocolí, en Mendoza, afirma que su construcción no tiene semejanza en la historia del país y dice que es en los parlamentos provinciales donde se expresa más fuerte el poder de los agronegocios.
Tras 7 años de organización y con unas 20.000 familias integrando sus filas en 10 provincias argentinas, el movimiento realizará en Buenos Aires, del 10 al 14 de este mes, su primer Congreso Nacional.
En conversación con los corresponsales de Radio Mundo Real en ese país, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik, el dirigente campesino señala que la tierra debe cumplir su función social y que para esto son necesarios estados nacionales soberanos y el control de las organizaciones populares.
Además, Montón vislumbra una gran contraofensiva del imperialismo y la derecha en la región y manifiesta que los gobiernos tienen que ser presionados para tomar medidas cada vez más progresistas.
La esperanza de un proyecto alternativo la deposita en el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, donde muchas de sus contradicciones, como la matriz energética, la agricultura industrial y la extracción intensiva, ya han sido fuertemente combatidas por el gobierno de Bolivia.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena llega a este punto de su historia política viendo en algunos logros parlamentarios del actual gobierno un éxito alcanzado por las fuerzas populares. ¿Algo de esto se hubiera logrado sin el kirchnerismo? Hay que resaltar la importancia de la resistencia al neoliberalismo. Los movimientos no estábamos preparados para asumir una propuesta de gobierno. El sector que mejor interpretó el momento fue el kirchnerismo. Sigue siendo la alternativa más progresista, pero ese no debe ser el techo, responde Montoya.
¿Imaginaban que les tomaría 7 años poder concretar el primer congreso? Cuando comenzamos incluso no imaginábamos llegar tan rápido. Los mejores caminos son siempre los más largos, los que nos permiten esquivar las sorpresas que siempre hay en el camino. Ha sido el proceso necesario. A partir de este congreso empieza una nueva etapa del movimiento. Estamos preparados para asumirla.
¿Continúan siendo la soberanía alimentaria y la reforma agraria los pilares del movimiento? ¿Cómo alcanzar tanto una como la otra?
Sí, hoy más que nunca continúan porque debido a la crisis internacional, las transnacionales han volcado sus capitales a inversiones que tienen que ver con el territorio, los bienes naturales y la producción de alimentos, y de esa manera se pone en mayor riesgo la vida campesina, la vida indígena y a su vez la humanidad entera, ya que no miden consecuencias. Nosotros vemos que lo que fue la cumbre de Copenhague, donde por el lobby de las transnacionales los países terminaron mirando hacia otro lado la problemática del calentamiento global, nos muestra cómo su ambición por el lucro y la ganancia hace que pierdan de vista que está en peligro la vida en el planeta. Así que hoy más que nunca, sí, la soberanía alimentaria y la reforma agraria para nosotros son dos pilares y dos ejes de lucha que no deberían ser solo de los movimientos campesinos, sino también de toda la sociedad.
¿Cómo alcanzar tanto una como la otra?
Tenemos que lograr que la tierra cumpla su función social y tener una democratización de la tierra. Por un lado, aumentar la masa organizada para que pueda impulsar las reformas necesarias en los estados, que hoy son, en lugar de mediar y de ejercer un equilibrio entre el capital y el pueblo, generalmente los estados siguen inclinando la balanza en favor del capital. Y por otro lado también generar estrategias concretas para que logremos políticas públicas diferentes que nos generen mejores condiciones, tanto para lograr defender los territorios que ya tenemos como para que las familias campesinas e indígenas que hoy no tienen tierra puedan acceder a la tierra, no solamente a la tierra como decimos, sino también a otros recursos como el agua de riego y los bienes de producción. Y otro punto que nos parece estratégico es la conexión entre las organizaciones campesinas y las organizaciones urbanas para generar nuevos mecanismos de intercambio de productos, digamos, el mercado como un encuentro entre el campo y la ciudad, en el cual los campesinos puedan acercar sus productos sin intermediarios y a precios justos. Un punto clave que hoy sí se podría estar aplicando es que el Estado comience a comprar producción campesina para todos los programas estatales, como comedores, centros de asistencia en los barrios, distribución de alimentos, comedores escolares, etcétera, que pudiera de alguna manera garantizar que todos los insumos para esos programas sociales fueran de producciones organizadas de campesinos. Eso dinamizaría enormemente al sector.
¿Cuál es el mecanismo de participación de las 20.000 familias que hoy componen el Movimiento Nacional Campesino Indígena? ¿En cada organización hay una forma particular de participación o existe una política común?
El movimiento tiene algunos principios, el principio de la democracia de base, de la dirección colectiva, de la división de tareas, que un poco lo que apuntamos es que no exista una concentración de poder, ni exista de alguna manera personas que tengan la posibilidad de caer en desvíos o actos de corrupción. Apuntamos a que en todas las instancias haya equidad de género, siempre entre una paridad entre hombres y mujeres, y también una fuerte participación de la juventud. La estructura general, más allá de que tenga matices regionales según la historia en cada provincia y también las particularidades regionales, la estructura es comunidades o grupos de base de familias que están en un mismo territorio, que comparten la misma historia y problemática. Son comunidades que pueden ir desde 10 a 100 familias, depende de la zona y la densidad. Luego lo que denominamos centrales, que son los diferentes grupos de base y comunidades que se encuentran en una región más grande, que articulan toda la relación con las municipalidades, y dinamizan los intercambios y los encadenamientos productivos, y a su vez varias centrales se organizan en una coordinación provincial, una asamblea provincial, que bueno, depende de la provincia, en algunas hay 5 o 6 centrales, en otras 12, en algunas 3, eso va variando. Hoy el movimiento está en 10 provincias del país y en varios otros lugares donde se está empezando a desarrollar.
Claro. ¿Cómo revertir la expansión del monocultivo transgénico? La ley de bosques es un camino, porque hasta ahora el ordenamiento territorial que prevé esta norma estuvo generando profundos debates en las provincias y los resultados quizás no fueron los mejores, ¿no?
La ley de bosques, en realidad, nosotros la tomábamos como una herramienta importante, sobre todo a la hora de poder combatir la criminalización de la lucha campesina, porque bueno, era una ley que le agregaba una legitimidad jurídica a muchas de las acciones que hemos venido haciendo para detener topadoras e incluso para denunciar las fumigaciones ilegales y todo eso. Entonces, en ese sentido, sí nos parecía que la ley de bosques era un avance importante. A nivel nacional, bueno, se pudo avanzar mucho y de alguna manera sabíamos que en las provincias iba a ser más complicado, porque es en los parlamentos provinciales y en los gobiernos provinciales donde se expresa mucho más fuerte el poder de los agronegocios. Pero lo importante con todo esto es que el tema se ha podido instalar mucho más allá del campo, y ya la sociedad de alguna manera está discutiendo y está al tanto de los males que acarrea el monocultivo, las semillas transgénicas y sobre todo los agrotóxicos.
Con la agricultura dominada por las grandes empresas transnacionales, ¿piensan que una intervención más activa desde el consumo podría aportar a la construcción de la soberanía alimentaria?
Mientras más podamos organizar la cuestión por un lado, la posibilidad de desarrollar cada vez más ferias campesinas que en primer lugar puedan llegar a todos los pueblos del interior, y en un segundo punto que se pueda avanzar en las grandes ciudades, y de esta manera también poder trabajar la organización de consumidores en dos planos. Por un lado todo lo que son los barrios populares a los cuales podemos llegar con un mensaje de la necesidad de la organización y de la lucha por una alimentación digna, y por otro lado también lograr penetrar en las capas medias en las cuales instalar la discusión sobre qué es lo que consumimos, de dónde proviene, cómo está elaborado. También es un reclamo que va a prender fuerte en esas capas, y que de alguna manera van a ayudar a seguir impulsando por otro modelo de agricultura.
Señalan además que las empresas mineras se están instalando en los territorios campesinos e indígenas, ocasionando daños en el agua, el aire y en el suelo. ¿A qué proyectos respectivos hacen mención en particular?
Principalmente lo que se está desarrollando en San Juan, La Rioja y Catamarca. En Mendoza de alguna manera quedó varado por una ley provincial que prohíbe el uso de cianuro. Sin embargo, bueno, ya hay una transnacional brasilera, Vale, que está extrayendo potasio y que va a dejar un sector de más de 200 hectáreas con una capa de más de un metro de alto de sales, lo cual entendemos que va a perjudicar enormemente a las napas de agua subterránea. Y después, bueno, principalmente la Barrick Gold, que es una transnacional que en toda la cordillera viene desarrollando mega emprendimientos con métodos que han sido prohibidos en Europa y en otros lugares, que son los métodos que le dejan mayores tasas de ganancia, rentabilidades elevadísimas, a costa de la contaminación de nuestro territorio, y a su vez están devastando cerros enteros. Nos está hipotecando no solamente el presente, sino las posibilidades de desarrollo del futuro, y a su vez con unas regalías que son muy 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 por debajo de lo que fuera justo, ¿no? Están dejando menos del 3%, por lo tanto, todo lo que tenemos es por perder y casi nada por ganar. Entendemos que ese modelo no es compatible con ningún tipo de modelo de desarrollo sustentable.
¿Existen familias campesinas que en este momento se hayan visto despojadas de sus territorios por el avance de proyectos mineros?
Sí, se han visto obligadas a abandonar sus territorios, sobre todo conocemos casos en San Juan y en Catamarca, debido a que, por ejemplo, se secaron todos los arroyos que las abastecían de agua, y por lo tanto tuvieron que irse. Las mineras, además de contaminar, consumen muchísima agua, porque todo el proceso de extracción y transporte del mineral lo hacen utilizando agua. Entonces, todo ese agua que consumen es agua que no les va llegando a las distintas comunidades y familias que viven río abajo. Y bueno, eso ha generado que muchas familias se hayan tenido que ir de sus lugares y que otras estén padeciendo cuestiones muy complicadas. El río San Juan, sobre el cual se han construido ya dos diques más para abastecer de agua a las mineras, es un río que toda su descarga terminaba abasteciendo de agua a 11 comunidades ya en el llano, digamos, y ese río hoy está prácticamente seco, y ahí hay más de 600 familias que están muy complicadas con el abastecimiento de agua para el consumo y también para la bebida de los animales. Bueno, eso ya ha sido denunciado varias veces al gobierno de San Juan, pero no ha habido respuesta.
Claro, claro. Además, afirman que tanto la tierra como los bienes naturales deben ser regulados según su función social, ecológica y económica. ¿En qué consistiría esta regulación?
Bueno, en primer punto, comprender que esos bienes, la tierra, el agua y los bienes, pueden ser una mercancía, no pueden quedar a la regulación de un libre mercado que tampoco es tal. Sabemos que el libre mercado en realidad es el mercado que dominan las corporaciones. Entonces, el primer punto El segundo, entendemos que desde un control social, desde las organizaciones sociales, e incluso desde la construcción de estados nacionales soberanos, debe definirse el uso del territorio en función de un modelo de desarrollo social, de justicia social. Por lo tanto, la producción y las cuestiones que tengan que ver con el uso del territorio tienen que cumplir ese objetivo, acompañado de una función ecológica que tiene que ver con que las actividades que se desarrollan en el territorio no provoquen daños irreversibles en la naturaleza. Y bueno, también hablamos de una función económica en función de estos dos principios anteriores, que no exista territorio, digamos, que esté abandonado, que esté sin producir, mientras algunos sectores de la sociedad estén necesitando de trabajo y de alimentos, por lo tanto que también eso se tenga en cuenta.
¿Tienen como objetivo a largo plazo la participación directa dentro del Estado?
Entendemos que los movimientos sociales somos los encargados de impulsar una agenda popular desde la participación y la organización popular, y no debemos involucrarnos directamente en la dinámica del Estado y de los gobiernos, para no caer en las trampas de las lógicas de la gobernabilidad y todas las contradicciones que eso depara. Deberán de alguna manera consolidarse partidos de progresistas y de izquierda que asumen esa tarea, y nosotros desde los movimientos poder impulsar que eso, los modelos se profundicen en función de las agendas populares.
Ustedes vienen de algunos logros parlamentarios de este gobierno, como el caso de la estatización de los ASPJP o la ley de medios, la asignación universal por hijo, o incluso en el debate por las retenciones a las exportaciones de soja, un éxito alcanzado por las fuerzas políticas populares. ¿Y creen que algo de esto se hubiese logrado sin el kirchnerismo? ¿O qué perspectivas ven para los próximos años? Porque según la oposición, los kirchner tendrían los días contados, ¿no?, al frente del Poder Ejecutivo.
En primer lugar, hay que resaltar la importancia de la resistencia popular a lo que fue el neoliberalismo e incluso toda la propuesta del ALCA y del saqueo y de la devastación del Estado. Entendemos que la resistencia popular y las organizaciones populares generaron condiciones para revertir esa etapa, en conjunto también con una crisis internacional que de alguna manera habilitó a poder abrirle un frente a la ofensiva del imperialismo. Entendemos que los movimientos populares no teníamos la posibilidad ni estábamos preparados para asumir una propuesta de gobierno, y entonces el sector que mejor interpretó el momento, la etapa, fue el kirchnerismo, que leyó de alguna manera cuáles eran los pasos que debía dar para construir gobernabilidad. Hoy entendemos que no hay otro grupo político que tenga reales posibilidades de acceder al poder en el Estado y mantenerse como lo ha hecho el gobierno actual, y de alguna manera mantener las conquistas ya realizadas. Todas las alternativas que vemos o plantean claramente un retroceso, o de alguna manera tienen un discurso progresista pero una práctica muy contradictoria y enredada en una táctica electoral que no ha mostrado una ética diferente. Entendemos que el kirchnerismo hoy entonces sigue siendo la alternativa más progresista para asumir en el gobierno, pero creemos que eso no debe ser el techo y que desde los sectores populares debemos ir construyendo una alternativa que sea superadora.
Hablan también de una nueva época latinoamericana con gobiernos dando pasos a favor de las reformas agrarias y de la soberanía alimentaria. En el Cono Sur, ¿de qué gobiernos estaríamos hablando? ¿No creen que también han perdido algo de fuerza en la región esta visión de los primeros mandatarios construyendo políticas junto con los movimientos sociales?
Sí, nosotros lo que vemos en realidad es una gran contraofensiva del imperialismo y de la derecha, que incluso tiene que ver con los reacomodamientos de las fuerzas globales, Estados Unidos otra vez ha prestado atención a lo que ellos denominan su patio trasero, que es Latinoamérica, y eso se vio en acciones concretas como las bases militares en Colombia, el golpe a Honduras, señales claras de que van a comenzar, van a retomar de alguna manera su intento de controlar la región. Como contraste, nosotros vemos que el ALBA es una esperanza, una luz de esperanza que muestra ya un proyecto alternativo concreto, que más allá de la utopía que siempre nos ha movilizado, ahí tenemos ya prácticas concretas y un modelo concreto en construcción, el cual debemos fortalecer y al cual debemos acompañar. Incluso muchas de las contradicciones más importantes que veíamos en el ALBA, que tenían que ver con la propuesta de matriz energética, la agricultura industrial y algunas cuestiones de la extracción intensiva, formaban parte de la política del ALBA. Creemos que el gobierno de Bolivia ha debatido y combatido fuertemente esas cuestiones al interno del ALBA, y que la conferencia por la madre tierra y contra el cambio climático que fue en Bolivia fue de alguna manera una instancia en la cual terminó de consolidarse esa posición, y que eso le ha dado un dinamismo interesante al ALBA. Luego creemos que lo que es la UNASUR sí tiene muchas contradicciones, pero que ha jugado un rol importante a la hora de algunos conflictos, como lo que fue el golpe en Honduras o la masacre de Pando en Bolivia. Vimos que ahí la UNASUR jugó un rol muy importante que fortaleció de alguna manera también al ALBA, o de alguna manera lo protegió de la ofensiva imperial. Eso nos genera esperanza. También sabemos que es una coyuntura muy compleja, en la cual no es fácil muchas veces discernir cuál es el movimiento que hay que hacer, pero creemos que no debemos simplificarlo, y que tenemos que tratar desde la autonomía de los movimientos sociales a presionar a los gobiernos a ir cada vez hacia medidas más progresistas. Por eso también vamos a ponerle mucha energía a la propuesta del ALBA de los movimientos, que bueno, justamente tiene que ver con generar una instancia continental en la cual los movimientos sociales podamos impulsar políticas comunes y de acción continental, y desde una posición autónoma para no tener que hacernos cargo de las contradicciones que se dan en el nivel de la relación diplomática, que siempre es complicado.
Claro, claro. ¿Qué esperan de este primer Congreso Nacional del Movimiento?
Bueno, para nosotros, por un lado, es la culminación de una larga etapa de ajuste, trabajo en conjunto, de muchas victorias y también de muchos momentos complicados. Por lo tanto, tiene todo un carácter de fiesta y de conmemoración, de poder ratificar toda la construcción de ideología y de acuerdos que hemos venido haciendo durante estos 7 años, y también de nuestra forma de funcionar. Y por otro lado, de mostrarle a la sociedad que hemos logrado construir un movimiento nacional campesino que no tiene de alguna manera alguna semejanza, algún acto semejante en la historia de nuestro país. Creemos que es la primera vez que se puede consolidar un movimiento de estas características. Así que, bueno, esperamos que podamos llegar con este mensaje a muchos lugares, y también poder seguir fortaleciendo alianzas con otros sectores y otros movimientos. Por eso también hemos invitado a muchos compañeros y compañeras a participar con nosotros de este congreso.
¿Imaginaban en 2003 que les tomaría 7 años poder concretar este primer congreso, o sienten que este camino previo era necesario?
La verdad que cuando comenzamos no imaginábamos quizás incluso llegar tan rápido. Un poco lo que nos dice siempre la sabiduría campesina es que los mejores caminos siempre son los más largos, los que dan más rodeos, los que nos permiten esquivar y poder predecir las sorpresas que siempre hay en el camino. Así que estamos acostumbrados de alguna manera a caminar lento y a guardar las ansiedades sabiendo que lo importante es llegar a paso firme y no perdernos apurados en el camino. Entendemos que ha sido el proceso necesario y bueno, también sabemos que a partir de este congreso empieza una nueva etapa de movimiento y estamos y creemos que estamos preparados para asumirla.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm